gozosos en el Señor, que como siempre nos concede este espacio para juntos adorarle y meditar en su palabra. Y como cada reunión, queremos aprovechar este tiempo para dar la bienvenida a los amigos, hermanos que nos acompañan, nos visitan en esta mañana, así como saludamos a los amigos y hermanos de las redes que también se unen a nosotros. Quisiéramos, he visto varios rostros nuevos visitándonos hoy, quisiéramos que la iglesia pueda ubicarlos para saludarles. De este lado tenemos a alguien que nos visita, levante su mano. ¿Hay alguien que nos visita? Ok, por aquí. Allí tenemos una parejita con ustedes. Es que levanten la mano, exacto. Levántela así para que ellos lo vean. Ok, ahí tenemos una parejita. Aquí también tenemos un joven que nos visita, que también se hizo el loco, están como tímidos hoy. Ok, alguien más de este lado que nos visite por aquí, tenemos una familia, todos ellos no son tímidos. Bien, alguien más de este lado tenemos, y la iglesia de convertidos, tenemos una joven allá atrás, y la iglesia de convertidos a Cristo le dice, bienvenidos. Gracias por acompañarnos, nos gozamos en poder compartir este tiempo de adoración juntos. Y sin más, quiero pedirle que abra su Biblia. Vamos a continuar nuestra serie en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Ya estamos casi entrando al final de la carta. Estamos en el capítulo 6. Hoy vamos a meditar específicamente en el versículo número 9, pero vamos a leer desde el versículo 5, donde comienza la idea de lo que estamos tratando desde la semana pasada. Estamos haciendo, para los que nos visitan, un estudio expositivo de esta carta, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y estamos en Efesios capítulo número 6, versículos 5 al 9. Leo la palabra del Señor, dice así: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Vamos a orar. Padre, como cada oportunidad que tomamos tu palabra en nuestras manos, nos sobrecoge, Señor, esta sensación de incapacidad. ¿Quién puede, Padre, transmitir las verdades gloriosas que tú nos revelas, aparte de la asistencia poderosa de tu Espíritu? Él es, Señor, el gran Maestro. Él es que edifica la iglesia, Él es que convence de pecado, justicia y juicio. Él es que santifica, que transforma, que edifica, que consuela. Oh Señor, y en esta hora nosotros te rogamos que tú obres en cada corazón. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros corazones y que todos, Señor, seamos ministrados por tu palabra en esta hora. Todo esto te lo rogamos dándote gracias por aquel que compró toda bendición para nosotros en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si usted está familiarizado con el libro de Job, usted sabe que gran parte del libro de Job se trata de la defensa de Job. Job está defendiendo su integridad, su fe, ante sus amigos. Lo que había pasado es que Job fue azotado por una serie de males terribles, literalmente pierde todo. No solo todas sus posesiones materiales, pierde además su salud, pierde sus hijos. Y sus amigos, de nuevo, entre comillas, van a visitarlo y a consolarlo, pero ellos parece que tenían una versión del Evangelio de la prosperidad, ellos creían, y ellos comienzan a acusar a Job y a decirle a Job que la razón por la que él estaba en esa situación tan precaria se debía a sus pecados. Era porque él era un impío. Y secretamente vivía una vida impía de pecado y por eso le había sobrevenido todo eso. Así que si él quería ser librado de esos males, él tenía que reconocer y confesar sus pecados y pedir perdón a Dios. Y lo que Job hace en la mayor parte del libro es un debate con sus amigos donde él está defendiendo su integridad como cristiano. Y en ese contexto, algo interesante es que uno de los argumentos que Job usa para probar que él era un creyente genuino, para probar que él era un creyente íntegro, es que él expresa cuál era su sentir y cuál era su pensar y la manera como él se relacionaba con aquellos que Dios había puesto bajo su autoridad como sus siervos. Dice en Job 31, versículos 13 al 15, Job defendiéndose, dice: si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y mi sierva cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando él preguntara, ¿qué le respondería yo? El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? Y es asombroso, es increíble la similitud entre lo que Job está diciendo aquí, que era su actitud, su pensar y su relación con sus siervos, y lo que Pablo nos enseña, nos manda, en este pasaje de Efesios, capítulo número 6, especialmente en el versículo 9 que nosotros hemos leído. Como vimos desde la semana pasada, Pablo está hablando desde el versículo 5 hasta el 9 de las relaciones laborales. En toda esta carta, a partir del capítulo 4, él está diciendo cómo el cristianismo debe verse en diversas áreas de nuestra vida. El cristianismo no es algo teórico, no es algo que hacemos los domingos cuando vamos a la iglesia. Se supone que si somos cristianos, hemos nacido de nuevo, hemos sido regenerados, por lo tanto, nuestro cristianismo debe verse en toda nuestra manera de vivir. Y Pablo nos lleva por todas las áreas de la vida mostrándonos cómo mostramos que somos cristianos, y en este momento particular nos habla de las relaciones laborales. Nosotros vimos la semana pasada que hay una base teológica que él establece aquí. Y esa base teológica que sienta la zapata para todo lo que se nos manda es que los cristianos, no importa el lugar que ocupemos en la escalera laboral, no importa el lugar de trabajo donde estemos o el tipo de oficio que desempeñamos, donde quiera que estamos, estamos allí por la voluntad del Señor. Eso es lo que él dice en el versículo 6, hablándole a los siervos. El Señor es soberano. La primera elemento de esta base teológica es el señorío de Cristo, es la soberanía de Cristo, perdón. Cristo es soberano, y donde quiera que estamos, hermano, ese trabajo donde tú estás ahora, allí es que Dios te quiere. Y la posición que tú ocupas, esa es la que el Señor te ha puesto. Ahora, el Señor te ha puesto allí con un propósito, y es para que le sirvas a Él. Y esa es otra cosa que Pablo una y otra vez enfatiza aquí, por lo menos 4 veces él hace referencia a que lo que sea que estamos haciendo en nuestros trabajos, que nosotros llamamos seculares, es un servicio a Cristo. Y eso es importante, debemos hacerlo como para el Señor, debemos hacerlo para el Señor, debemos hacerlo sirviendo al Señor. Una y otra vez él lo dice. Y la idea, le explicaba la semana pasada, es que contrario al pensar que solemos tener nosotros, ¿verdad? Yo, mi actividad religiosa o mi cristianismo o mi ministerio es lo que yo hago en la iglesia, pero eso no tiene que ver con mi trabajo de 8 a 5, mi trabajo secular. No, esa no es la perspectiva bíblica. Donde quiera que tú estás laborando, tú estás allí como un ministro de Cristo para servir a Cristo en lo que haces. Lo que sea que estás haciendo, tu trabajo es un ministerio que Dios te ha encargado. Y nosotros vimos que eso nos da una perspectiva laboral que es muy diferente a la manera como el no creyente ve el trabajo. Hablamos la semana pasada, y todavía lo que le estoy dando resumen para continuar en el versículo 9. Vimos la semana pasada que hay una perspectiva del trabajo que le llamamos la del negrito del batey, ¿se acuerda? Que considera el trabajo que un enemigo, dice el negrito del batey. El trabajo es un castigo de Dios. Esa no es una perspectiva cristiana. La Biblia dice que Dios lo primero que hizo con Adán cuando lo creó en Génesis 2 fue darle trabajo. El trabajo es parte de las cosas buenas que Dios creó, dice la Biblia. O sea que el trabajo no es una maldición ni es un castigo. Otra perspectiva errónea es la perspectiva estoica, de que el trabajo no es ni bueno ni malo, es simplemente algo que hago para ganarme la vida. Que si somos sinceros, la perspectiva que tiene la mayoría de los cristianos incluso, mi trabajo es algo que yo hago para ganarme la vida. Y es verdad que tú te ganas la vida con tu trabajo, pero esa no es la manera como un cristiano debe ver su trabajo. Eso es una manera impía, atea de ver el trabajo. Otra perspectiva errónea es la perspectiva humanista, que ve el trabajo como una manera de lograr la superación y la satisfacción personal, de hacerme un nombre, ¿ok? Esa tampoco es una perspectiva cristiana. Yo no soy mi trabajo, yo no me identifico por lo que hago. Mi identidad viene de mi relación con Cristo, ¿ok? Entonces, desechando esas perspectivas impías, nosotros debemos tener una perspectiva cristiana, que es la que sacamos de este pasaje y la definimos de esta manera. El trabajo es un ministerio en el cual Cristo, el Señor, me ha puesto para que yo le sirva a Él usando mis talentos y habilidades para su gloria. En el caso del jefe, nosotros aplicamos eso la semana pasada a cómo se ve cuando usted trabaja con esta perspectiva. Pablo nos dice cómo se ve desde la perspectiva del empleado o del siervo, en este caso en la escritura. Pero en el caso del amo, en el caso del jefe, que Pablo menciona aquí, hay un elemento nuevo que se añade a esta fórmula que hemos visto de la perspectiva del trabajo. El empleado no solamente es un ministro, su trabajo no solamente es un ministerio en el que el Señor le ha puesto para que le sirva, sino que Pablo nos deja ver aquí que de una manera increíble el amo, el jefe, ha sido puesto en esa posición de autoridad para representar a Cristo. Y Pablo lo deja ver de dos maneras en este pasaje. Primero, cuando él se refiere a ellos en el versículo 5 como los amos terrenales, y luego conecta eso con lo que dice en el versículo 9, de sabiendo que el verdadero amo está en los cielos. La idea es que al final del día, el dueño de toda empresa, el dueño de todo negocio, el dueño de todo reino, ¿quién es? Es Cristo. El único verdadero jefe es Cristo. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores en todos los contextos. Por lo tanto, aquel que está puesto en una posición de autoridad tiene una autoridad delegada de Cristo. Y debe usar esa autoridad sabiendo que Él representa a Cristo bajo esa posición de autoridad. Él es el amo terrenal que ejerce esa función teniendo el amo celestial arriba, que es el verdadero jefe de todos los hombres. Así que eso es incluso congruente con Romanos 13, que lo vamos a ver en el transcurso de lo que vamos a hablar hoy. Toda autoridad viene de parte de Dios para ser usada en nombre de Dios. Así que el jefe cristiano tiene que entender que él no solo ha sido puesto allí como jefe por la voluntad soberana de Cristo, para que sirva a Cristo, sino que además él está allí para representar a Cristo como jefe en ese lugar de trabajo. Ahora, yo sé que muchos, al oírme hablar de jefe y de jefe y de jefe, dice, bueno, ya yo sé que este mensaje no tiene nada que ver conmigo, porque yo no soy jefe, yo soy un empleado, pero déjeme decirle algo, yo le puedo garantizar que lo que vamos a hablar hoy aplica, si no a todos, a casi todos de los que estamos aquí, por lo menos en algún momento. ¿Por qué? Tal vez tú no eres el dueño de la empresa donde trabajas, pero quizás tú tienes una posición donde tiene personas debajo de ti. No, tú tienes secretaria, tú tienes un asistente, tú tienes un ayudante, tú tienes alguien que trabaja debajo de ti. Bueno, es verdad que a ti aplica todo lo que vimos la semana pasada del siervo, pero también aplica todo lo que tiene que ver con el jefe, porque tú tienes personas bajo tu autoridad, por lo menos hasta cierta medida. Y ese es el caso de la mayoría de los que estamos aquí, ¿verdad? Estamos en una posición intermedia donde tenemos jefe, pero también tenemos personas debajo de nosotros. No solo eso, muchos de los que estamos aquí tenemos, hemos tenido o en algún momento tendremos algún tipo de servicio en la casa que nos ayuda, algún tipo de ayuda en la casa. Tú eres el jefe en ese contexto. Si tú tienes alguien que te ayuda con los quehaceres de la casa, sea durante toda la semana, sea un día a la semana, sea esporádicamente, en ese momento tú estás haciendo la función del jefe. Y todo lo que vamos a hablar aplica a ti. Pero todavía más, si tú alguna vez has contratado o contratas algún servicio a alguien para que te haga algo, en ese momento tú estás siendo el jefe y aplica todo lo que vamos a ver aquí, ¿entiendes? Tú contratas los servicios de un mecánico, tú contratas los servicios de un ebanista, tú contratas los servicios de un plomero, bueno, pues tú estás siendo el jefe en ese momento. Y todo lo que vamos a ver aquí aplica en ese contexto. Así que hoy yo les voy a hablar a todos nosotros prácticamente, porque todos en algún momento vamos a estar en esta posición de autoridad donde tenemos a alguien haciendo un trabajo bajo la autoridad nuestra. Ahora, entrando inmediatamente al texto, Hay dos cosas, este es un versículo bastante sencillo, solo hay dos ideas principales, dos cosas que Pablo nos dice, como el amo, el jefe, el empleador que entiende, que sabe que él está puesto allí por la soberanía de Cristo para servir a Cristo y representar a Cristo, debe desenvolverse en su trato con sus empleados. Y esas dos cosas son, él nos habla del trato que debe tener el jefe para con sus empleados o el amo para con sus siervos, y nos habla de la motivación por la que debe hacerlo. Si vemos inmediatamente el trato, lo primero que Pablo nos dice aquí es que el amo debe tratar al siervo, y esto es algo, mire, que esto debió reventarle la cabeza. Usted ha visto el sticker que hay de que la cabeza se le reventa. Eso debió pasar cuando Pablo dijo estas cosas, y esto se leyó por primera vez en Éfeso, versículo 9, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo. Y lo que Pablo está diciendo es que el jefe, el amo, debe tratar al siervo como él espera ser tratado por el siervo. Y le digo, eso fue algo que tiene que haber dejado a la gente como, ¿qué? ¿Qué fue lo que este hombre dijo? Porque acuérdense que tenemos que ponerlo en contexto. Pablo está hablando esto en el contexto de Roma del primer siglo, y está hablando en el contexto de siervos y amos. Eso lo explicamos la vez pasada, y explicamos, dimos una breve explicación de lo de siervo y amo en la Biblia, pero la idea es que él está hablando a amos que se relacionan con sus esclavos, era que estaba hablando. Esclavos que según la ley romana, literalmente no tenían ningún tipo de derecho, y no solamente eso, eran considerados un instrumento, ¿ok? El esclavo era literalmente, así lo describen los filósofos, Platón, Aristóteles, toda esa gente, eran instrumentos articulados, eso es lo que era un esclavo. O si no entendió, un alicate que habla, eso era. Un martillo que habla, era un instrumento que habla, eso era lo que era. Por lo tanto, no se consideraba que tenía ningún tipo de derecho, en ocasiones ni siquiera dignidad, y eso era lo que llevaba a que el trato muchas veces era inhumano. Pero por eso es que la Biblia viene a dar esta perspectiva correcta de cómo el amo debía ver al siervo. Y lo que Pablo quiere dejarle claro es que aunque el amo estaba en una posición de autoridad mayor, y eso es verdad, no estaban al mismo nivel en cuanto a autoridad, y aunque el amo estaba en una posición socioeconómica mayor, que también es verdad, sin embargo, hay una igualdad esencial en cuanto a la dignidad de los seres humanos. De hecho, Pablo lo deja claro aquí, cuando él le dice al amo, no solamente que Cristo era el Señor de los dos, ¿ok? El Señor de ellos y vuestro está en los cielos, es decir, ustedes son igualmente siervos para el Señor. Aquí no hay uno más grande que otro delante del Señor, los dos son siervos del Señor, simplemente en posiciones diferentes que Él le ha dado, pero ambos son consiervos del Señor, y no solamente eso, Él les recuerda en el versículo 9 al final que para el Señor no hay acepción de personas. Es decir, Dios no considera al rico más importante que al pobre, o al jefe más importante que al empleado. Es interesante que la Biblia dice en Génesis 20 que cuando se vaya a hacer el juicio a los hombres, dice así mismo, y vi a todos los hombres, grandes y pequeños de pie delante de Dios. Y ese grande y pequeño no está hablando de estatura, lo de 6 pies con lo de 5 pies. Eso no es lo que está diciendo. Ni grandes y pequeños en el sentido, no, ahí está hablando de los poderosos del mundo estaban con el más bajo del mundo. Todos estaban al mismo nivel. En ese día no va a haber la zona VIP. Venga, don fulano, que usted lo van a juzgar, pero usted va a esperar en este cuartico con aire acondicionado. Y usted, el jardinero, el conserje, no, usted espere ahí. No, todos van a estar en un mismo nivel. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos delante de Dios poseen la misma dignidad. De nuevo, no la misma autoridad, no necesariamente el mismo nivel socioeconómico, pero sí la misma dignidad. Y por lo tanto, todos deben ser tratados con la misma dignidad como imagen de Dios. Y de nuevo, esto parecería como que, ¿por qué estamos hablando de esto, hermano? Eso también es relevante para nosotros, no solo para ese primer siglo donde consideraban al esclavo un instrumento. Pero vamos a ser sinceros, ¿usted le habla igual al jefe de la compañía como le habla al chofer? ¿Como le habla al conserje? ¿Como le habla al guachimán que está parado en la puerta? Generalmente no. Pensamos, nosotros asumimos que mayor poder, mayor autoridad, mayor dinero significa que esa persona es más digna de respeto. Y aunque no lo digamos así, así lo hacemos en la práctica. ¿Cómo le llamamos al jefe de la compañía? Don Fulano. Sin embargo, como te dije, hablamos con el guachimán y le decimos Chepe. Mira, Chepe, dígale por lo menos Don Chepe. Don Chepe, cuando te hable con él. Entonces, tenemos que entender esta realidad, y eso es lo que Pablo quiere hacerle ver a estos amos. Sí, tú eres el amo, tú eres la autoridad, tú tienes una posición que Dios te ha puesto por encima de ellos. Eso no se discute. Sin embargo, en cuanto a dignidad, son lo mismo. Por lo tanto, el trato que tú debes darle a ellos es exactamente como tú quisieras que ellos te traten a ti. O, puesto de otra manera, aunque diferencien en posición y autoridad, teniendo la misma dignidad, aplica Lucas 6:31, donde el Señor dice, como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y eso, en un sentido práctico, ¿qué significa? Bueno, tan sencillo como esto. ¿Tú quieres que tus empleados te traten con respeto, te respeten? ¿Qué tú tienes que hacer? Respétalo tú también. Trátalo con respeto a ellos también. ¿Tú quieres que tus empleados sean amables, cordiales y educados cuando se dirigen a ti? Bueno, pues háblale tú con amabilidad, cordialidad y educación. Señores, el problema nuestro es que creemos que porque somos jefes tú tienes derecho a ladrarle a alguien, a darle órdenes como un guardia, que por cierto es uno de los contextos donde más se ve el abuso de poder. Que el jefe cree que él tiene derecho. ¡Mira, fulano, tráeme tal cosa! Señores, es un asunto de educación. Tú puedes decirle a un empleado, fulano, ¿podría por favor mandarme el reporte de...? ¿Eso no te rebaja el que tú le pidas por favor a un empleado tuyo que haga algo? ¿El que te entregue algo y tú le digas gracias? Eso es educación, eso es educación. Pero a veces creemos que no, porque que si uno se pone así se le encarama al empleado, no. Tenemos que tratarlo como tú quieres que ellos te traten. Eso también tiene que ver con que tú quieres que ellos muestren interés por ti, tu empresa. Bueno, porque ellos vean que tú tienes interés también en ellos y en lo que es importante para ellos. Y eso empieza con interés en su situación laboral. Que tú te preocupas porque ellos tengan condiciones de trabajo adecuadas, no trabajos infrahumanos, como trabaja mucha gente en ciertas condiciones. No tú le provees además todo lo que necesitan para hacer su trabajo con eficiencia. No sea como Faraón, siempre digo. ¿Cuál es el problema de Faraón? Aumentó la carga y quitó la ayuda. Ponésela difícil en China al trabajador. No, pónsela lo más fácil posible, que él vea que tú estás interesado en que él pueda hacer bien su trabajo, en que él pueda ser eficaz en su trabajo. Pero no solamente interesado en la vida laboral de él, también que él pueda ver que tú estás interesado hasta en sus problemas. Si tú ves que un empleado, que generalmente ha sido un buen empleado, de repente está teniendo una mala racha, en vez de ir y comértelo, tú te puedes sentar con él y decirle, fulano, ¿te pasa algo? ¿Está pasando algo? Porque veo que tu rendimiento no es el mismo. Tú eres un empleado que ve, wow, este jefe le preocupa mi vida. ¿Ok? Y si él te explica de una situación que tú le puedes incluso te dar seguimiento, oye, ¿cómo sigue el asunto con tu esposa? ¿Cómo está la situación con tu hijo? Eso es algo que le va a mostrar al empleado, a mi jefe yo le importo. Por lo tanto, él va a empezar a pensar, a mí me debe importar mi jefe, a mí me debe importar esta empresa, porque yo soy alguien importante aquí, así que la empresa va a ser importante para mí. Esto también, otra cosa que va de la mano con eso, es que así como nosotros pedimos, y de hecho vimos la semana pasada, que es responsabilidad del siervo dar el máximo de sus capacidades, pues en ese mismo sentido es responsabilidad del amo asegurarse al máximo de buscar el beneficio de sus empleados. Me explico, vamos a ponerlo con lo más elemental, que es el sueldo que usted le paga a una gente. Y vamos a ponerlo en un contexto que ni siquiera de un sueldo fijo. ¿Qué es lo que nosotros solemos hacer cuando contratamos a alguien para que nos salga un trabajo, haga un trabajo? ¿Qué es lo que hacemos? Empezar a regatear, ¿verdad? Empezamos a regatear para que pagarle lo menos posible, llevarlo a lo más bajo que le podamos pagar. Pero dígame si tiene lógica esto. Yo estoy regateando con él para asegurarme que yo le voy a pagar lo menos que le pueda pagar, pero después yo quiero, pero hazme eso bien, oíste. Tú tienes que hacerme lo mejor que tú puedas. ¿Usted está viendo la lógica de eso? ¿Tiene lógica eso? Yo te quiero pagar lo menos que yo pueda pagarte, pero yo quiero que tú des el máximo de ti. Eso no tiene sentido. ¿Tú quieres que ellos den el máximo de ti? Bueno, pues que vean que tú estás dando lo mejor de tus posibilidades para pagar también. Y déjenme decirle algo que es importante, mis amados. Esa es una manera como vamos a mostrar a Cristo. Le dije que el amo tiene que representar a Cristo. Cristo es un amo generoso. ¿Usted está consciente de eso? El Señor es un Dios generoso. Y la generosidad es una virtud cristiana. Tú muestras a Cristo cuando eres generoso. Los cristianos debemos pagar lo más que podamos pagar. Que podamos, obviamente, estoy diciendo, conforme a tus capacidades. No andar siempre regateando, no andar siempre mendigando, tratando de quitar. ¡No! Porque así es como vamos a representar a Cristo. Cristo es un Señor generoso, que da en abundancia, más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, dice la palabra. Que da a todos abundantemente y sin reproche, dice la palabra. Te lo voy a poner algo sencillo. ¿Qué es lo que Dios le ha prometido a todos los cristianos? En términos económicos y materiales que estoy hablando. ¿Qué es lo que el Señor le ha prometido? Sustento y abrigo. Lo que el Señor te ha prometido es que tú tengas una ropa que ponerte y pan para comer. ¿Quiénes tienen más de una ropa que ponerse y tienen más que pan para comer? Yo supongo que todo aquí. Ay, mira, yo no. Ay, hermano, ahorita vamos a recoger una ofrendita y se la vamos a dar. No creo. Dios nos da en abundancia. Entonces, nosotros debemos representar a Cristo así, dando en abundancia a aquellos que nosotros contratamos. Y le voy a decir algo más, hermano. Yo sé que aquí me voy a meter en zonas que son espinosas, sobre todo para los que son dueños de empresas. Pero déjeme decirle algo. Lo que es legal, no necesariamente lo que es cristiano. ¿Usted me oyó? Porque si... No, porque mira, es que la ley dice que el sueldo mínimo es este. O sea, que eso es lo que yo tengo que ofrecerle. Eso está bien. Pero tú sabes que, tú sabes lo que dijo el Señor, palabras del Señor, no mía. Si tú haces lo que hacen los de ahí afuera, entonces ¿qué tú haces de más? ¿Dónde se ve el cristianismo? Si tú lo que quieres asegurarte que tú estás cumpliendo el mínimo de la ley, ¿dónde está el cristianismo? Eso lo hace todo el mundo. Eso lo debería hacer todo el mundo. Los cristianos debemos vivir vidas sobrenaturales. Debemos hacer cosas que la gente diga, wow, ahí hay algo diferente. Entonces, si tú siempre estás en que, no, déjame ver, la ley lo que me pide que yo haga esto, eso es lo que yo voy a hacer, y yo no tengo que ver con lo demás, con el empleado. Entonces, ¿dónde se ve? ¿Dónde él va a ver a Cristo? Porque eso lo ha visto en muchos trabajos, seguramente con muchos jefes. Le pongo un ejemplo específico de eso. La ley de nuestro país dice que tú no tienes que darle las prestaciones laborales, creo, ¿verdad? Yo nunca he sido empleador. Pero eso es lo que tengo entendido, si el empleado renuncia o se va. ¿Verdad que sí? Creo yo que eso es lo que dice. Si él se va, tú no tienes que darle lo que le toca por los años, todo eso, si él renuncia. ¿No es así? Ya eso cambió, porque tenía entendido que no era así. Ok. Bueno, qué bueno, pero la idea es que solía ser así antes. Pero está bien, te lo voy a poner en otro contexto que sí sé que es así. Las domésticas. Y ahí. La ley no te manda a darle prestaciones laborales a una doméstica. Tú le pagas lo que le tocaba del qué sé yo qué. Pero tú tienes una empleada doméstica que duró 10 años contigo, 15 años contigo. Y tú la vas a mandar para su casa, sí. O sea, con el sueldo que le tocaba y lo que le tocaba de las regalías. De verdad. Oye, busca un texto conmigo en Deuteronomio capítulo número 15. Deuteronomio 15, esto es como Dios se relaciona, como Dios espera que nos relacionemos nosotros con nuestros siervos. Mire esto que el Señor dice. Deuteronomio 15, si se vendiere a ti, versículo 12 estoy, si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido 6 años, al séptimo año le despedirás libre. Esa era la ley de la esclavitud en la Biblia, ¿verdad? No era algo hasta que se muera, era... por 7 años, luego quedaba libre. Pero mire lo que el Señor le dice, y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era, de tu lagar, y le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Claro, el texto deja claro, conforme Dios te prosperó es que tú le vas a dar, ¿ok? Si tú estás en escasez, pues no tiene que dar. Pero la idea es de nuevo, que nosotros a veces somos muy rápidos. No, la ley dice. Sí, esa es la ley humana. Nosotros nos regimos por una ley más alta. Y en esa ley la generosidad debe primar. En cuanto al amo, en cuanto a lo que le da, en cuanto al sueldo, en cuanto a cómo recompensa a sus siervos. Eso es parte de cómo va a mostrar a Cristo. Ahora, si mira el texto una vez más, Él no solamente nos habla de cómo debía de darle un trato igualitario a sus siervos, sino que nos deja ver, en segundo lugar, que debe evitar la intimidación. Opuesto en la palabra del pasaje, le dice que debían dejar las amenazas. Y de nuevo, tenemos que ponerlo en el contexto en que estamos hablando de los esclavos en el primer siglo, donde el amo literalmente podía matar al esclavo si quería. ¿Usted sabía eso? Si él entendía que ese esclavo había cometido una falta tan grave, él podía matarlo y no llevaba ninguna consecuencia. Podía maltratarlo y azotarlo como quisiera. Ojo, de nuevo, aclaro, esa no es la esclavitud que en la Biblia se regulaba. En la Biblia, de hecho, dice, usted lo puede leer en el Antiguo Testamento, si el amo maltrataba al siervo, le provocaba alguna herida al siervo, automáticamente el siervo quedaba libre. Si el siervo podía probar que el amo lo maltrató, quedaba libre. Eso es desde la perspectiva de la Biblia, pero no era así en la cultura romana. El amo podía hacer lo que él quisiera con ese siervo. Y entonces, ¿qué sucedía? Que mantenían este reino de terror, donde siempre estaba la amenaza, donde siempre estaba el temor del siervo de que si no hacía bien su trabajo, ese amo podía hacer lo que quiera. Y Pablo no solamente le está diciendo aquí que no debía golpearlo, le está diciendo que ni siquiera debía amenazarlo, ¿ok? Y el punto es, obviamente esto se trata de motivar al siervo a hacer su trabajo. Los cristianos tenemos que usar otras formas de motivación, que no sea la intimidación. Y eso todavía se usa hoy. Hoy se intimida al empleado amenazándolo con despido, amenazándolo con sanciones, abochornándolo públicamente si no hace bien su trabajo. Y ni hablar de la milicia, ¿verdad? El guardia no es gente, el guardia es un perro, por cualquier cosa puede caer preso, por el capricho del superior o ser trasladado a un área de trabajo no agradable. Entonces, la Biblia nos está diciendo que como creyentes, que representamos a Cristo, nosotros tenemos que usar los métodos de motivar al empleado, de motivar a los siervos que usa Cristo. Y yo le pregunto, ¿Cristo lo motiva a usted a servirle diciéndole que lo va a azotar? ¿Diciéndole que lo va a mandar para el infierno? No, los cristianos sabemos que no hay condenación para nosotros. Sabemos que Cristo llevó los azotes por nosotros. Eso es lo que Él nos ha dicho. ¿Y cómo nos motiva Cristo a servir? Utilizando estímulos en vez de amenazas. Cristo nos habla de la afirmación que va a tener, las palabras que oiremos, buen siervo y fiel. Cristo nos habla de recompensas, Cristo nos habla de lugares de honor. Y ese es el tipo de motivación que el empleador, el jefe cristiano debe usar cuando se está relacionando con sus siervos. En vez de lo que le estoy diciendo en la práctica, en vez de amenazarlo con despidos, la manera como un jefe cristiano motiva al empleado es simplemente promoviendo el esfuerzo, ascendiendo al que el que se faja, ve que su trabajo da fruto, que él va subiendo en esa empresa, entonces eso lo motiva a hacer. Eso es una motivación en base al estímulo. Él ve, mi trabajo aquí va a lograr algo. Entonces, usted lo motiva. De igual manera, en vez de abochornarlo públicamente, reconózcale y encómielo públicamente. En vez de echarle un boche en público, no es que usted no le pueda echar un boche, pero écheselo en privado. Ahora, elógielo en público al empleado. Reconozca al buen empleado públicamente y eso lo va a estimular. Otra manera como usted puede estimular al empleado es ofreciéndole oportunidades de preparación y capacitación. Que él vea que si él quiere crecer, usted lo va a ayudar a crecer para el beneficio de él y de la empresa también. De igual manera podemos hacer eso dándole incentivos laborales o recompensas económicas por su trabajo. Ya lo vimos que en Deuteronomio 15, según Dios te prosperó, que así mismo prospere tu siervo. Esa es la idea. Y muchas instituciones hacen eso, dan regalos económicos a sus empleados según ha prosperado. Eso los motiva a ellos. Si la iglesia prospera económicamente, yo también voy a prosperar económicamente. Lo mismo, y este es otro principio bíblico, con el acceso gratuito a los servicios que ofrece la empresa. La palabra de Dios dice, ¿quién planta viña y no come de su fruto? Y la idea era que el labrador que tú contratabas para labrar tu tierra tenía derecho a comer de lo que él estaba labrando. Igualmente dice, ¿quién apacienta rebaño y no toma de la leche del rebaño? Entonces, asimismo, el empleador debe asegurarse de hasta donde sea posible dar la oportunidad de que el empleado tenga acceso a los servicios que presta la empresa de manera gratuita. Ahora, hermano, tenemos que hacer un balance aquí porque yo le estoy hablando, la Biblia nos dice de dejar las amenazas, pero eso no quiere decir que el empleador no pueda o no deba incluso sancionar al empleado. Es lo que no debe amenazarlo con eso, pero debe sancionarlo si tiene que hacerlo, por una sencilla razón, porque como le dije, el empleador está puesto para representar a Cristo, asegurándose que esa empresa funcione bien. Y toda autoridad, de hecho, vaya conmigo a Romanos 13, vamos a Romanos 13. Este pasaje está hablando en el contexto de la autoridad civil, del gobierno, de los magistrados. Sin embargo, el mismo texto deja claro que aplica a todo tipo de autoridad, incluyendo la autoridad en el trabajo. Y dice el texto de Romanos 13, 1 al 4, sométase toda persona a las autoridades superiores, ahí le está hablando el que está bajo autoridad. ¿Por qué tú tienes que someterte a tu jefe en este contexto que lo estamos poniendo? Pero ahí a las autoridades superiores, cualquiera que sea, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De nuevo, el que está en autoridad está allí, ¿por qué? Porque Cristo lo puso allí, y eso es lo que tenemos que entender. Tu jefe, porque Cristo lo puso allí como tu jefe. De tal manera, dice el pasaje, versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y lo que resisten acarrean condenación para sí mismo. El mismo argumento que él le usó a los siervos en Efesios capítulo número 6. Pero mire el versículo 3. Aquí está el deber de la autoridad. ¿Para qué es dada la autoridad? Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Ok? ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. ¿Y qué es lo que Pablo está diciendo? El jefe es puesto como jefe, la autoridad es puesto como autoridad para buscar el bien de los que están bajo su autoridad. Eso es importante, hermano, porque generalmente es todo lo contrario, sobre todo en los trabajos. El empleado está jalando para su lado y el jefe está jalando para su lado, cuando en el diseño de Dios el empleado debe estar buscando la promoción del trabajo, de la empresa del jefe, y el jefe debe estar concentrado en buscar el bien del empleado que sirve a él. Dice ahí, él está para servidor de Dios para el bien del que está bajo su autoridad. Y eso es todo lo que hemos visto hasta ahora, toda esa manera como tú vas a promover el bien de tus empleados. Pero, sigue diciendo el texto, un pero bien grande allí, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, eso en el contexto de la autoridad civil, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Y qué quiere decir eso? Esto es importante, porque entonces si el jefe vota a alguien, dice, ay, mire, di que cristiano, y votó a esa persona, no, pero que eso es parte del trabajo del jefe. Si tiene un empleado que es negligente, que es irresponsable, que es respondón, como dice la Biblia, y ha hablado con él, porque vamos a ser como Cristo, y vamos a tener misericordia, y vamos a tratar de hablar con el empleado y darle oportunidades, pero resulta que el empleado no se ajusta, pues un deber del empleador cristiano representar a Cristo castigando al que hace lo malo. Y eso puede implicar reprimendas, y eso puede implicar muchas cosas, incluso el despido. O sea que eso es cristiano. No creamos que lo que le estoy diciendo aquí es que el jefe cristiano tiene que ser un bobo que se deja coger de estúpido a los empleados y que no puede ni siquiera decirle nada a un empleado. No, él está para buscar el bien de ellos, del que hace lo bueno, del buen empleado. Pero del que no es un buen empleado, él tiene que castigar el mal de las maneras que él en el contexto laboral puede hacerlo, incluyendo los despidos. Así que no es, lo que él no debe es amenazar con ellos, pero si tiene que hacerlo, tiene que hacerlo, y tiene que aplicarlo, porque ese es su deber. Ahora, si miramos el pasaje una vez más, Pablo nos presenta no solamente lo que debe hacer, cómo se debe relacionar el amo cristiano, el empleador cristiano con sus empleados, sino que nos presenta la motivación por la que debe hacerlo. Y la motivación es sencilla, la misma que le dio al siervo, recordando que él también es un empleado de Cristo. O en otra palabra, que a él también le van a pedir cuenta un día. O en términos más laborales, que a él le van a hacer una auditoría por cómo desempeñó su rol como siervo. Cristo es el empleado, eso es lo que le dice, es el empleador final, versículo 9. Vosotros amos, hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, esta es la razón, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. el Señor te va a pedir cuenta, tanto a ti te va a pedir cuenta como se la va a pedir al siervo. Y tú tendrás que responder si tú te comportaste como Él te manda comportarte en tu relación con aquellos que son tus empleados. Y eso no solamente implica sanción, lo cual puede ver de parte del Señor, pero también recompensa. Mira el versículo 8, que es un versículo intermedio, aplica tanto al siervo como al amo. Dice Pablo, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre, sea el esclavo o sea el amo. El que hace lo bueno, el que hace bien su trabajo, el que cumple con lo que el Señor le encarga, el que lo puso en esa posición, ese recibirá del Señor el bien que hiciere. Y eso, mi hermano, aplica a esta vida, por supuesto. Dios puede hacer prosperar. ¿Quién es que prospera todas las cosas? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja los edificadores. Al final del día, ¿usted está consciente que no es la pericia tuya, que no es la inteligencia tuya, que no es el esfuerzo tuyo lo único que está relacionado con tu prosperidad? Hay gente que se ha fajado más que tú, que son más inteligentes que tú, que son más bonitos que tú, y no han podido llegar a donde tú has llegado. ¿Por qué? Porque hay el elemento de Dios allí, de la soberanía de Dios que estamos hablando. Yo me asombré que yo iba a Corripio diciendo eso el otro día. Oye, un hombre que no es cristiano lo estaba diciendo. En esto, cuando uno sube, tiene que cogerlo con humildad, decía él. Porque usted sabe que esto no depende de uno. Uno puede hacer muchas cosas y no prosperar. Eso es Dios que se lo da a uno. Y uno tiene que recibirlo con humildad. Cuando yo oí eso, yo dije, este hombre está más claro que muchos cristianos. Que creen que es donde ellos están, fui yo. Que me... No, porque yo me fajé. La mentalidad del guagüero. Mi propio esfuerzo. ¿Usted ha visto la guagua? Todita atrás. Mi propio esfuerzo. ¿Tú estás seguro? ¿Y cuántos no se han esforzado más que tú? Y no tienen lo que tú tienes. Es tu esfuerzo con la gracia de Dios, con la bendición del Señor. Entonces, Dios puede recompensarte. Tú dices, no, pero que mire, pastor, es que usted me está tirando, que yo tengo que ser generoso y que tengo que tratar de dar mejores sueldos. Sí, eso fue lo que dije, por si no entendió. Los empleadores cristianos deberían, dentro de su posibilidad de dar mejores sueldos a sus empleados que los no cristianos. Eso fue lo que dije, por si no entendió. Y usted me dice, ah, pero entonces, eso significa que yo voy a ir forzado, porque entonces yo voy a tener una carga económica mayor. Bueno, si todo depende de los hombres, es así. Pero ¿de dónde que viene la riqueza? ¿De dónde que viene la prosperidad de Dios? Y si tú lo vas a hacer para la gloria de Cristo, Señor, yo voy a hacer esto porque tú me dices que yo lo haga para representarte bien a ti, tú puedes contar con la bendición del Señor. Que en la generalidad de los casos, te recompensará prosperando tu negocio, haciendo que crezca, haciendo que se multipliquen tus ganancias. Ok, claro, ojo, con eso no estoy diciendo que si a alguien le va mal y se le quiebra el negocio, eso era que no estaba haciendo, eso no es lo que estoy diciendo. Nosotros vivimos en un mundo caído, afectado por el pecado, hay muchos factores que confluyen, pero el texto sí nos está diciendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Nada que tú hagas para honrar a Cristo, para la gloria de Cristo, quedará sin recompensa. Y con frecuencia esa recompensa será aquí. Pero si no, de toda manera, tú puedes estar seguro que será por la eternidad, donde nadie te la quita, oíste, donde no se acaba, donde los ladrones no minan ni hurtan. El Señor va a recompensar a todos, a todo amo, a todo empleador que decida honrar a Cristo, glorificar a Cristo, siendo este tipo de empleador que Él dice aquí. Pero lo contrario también es cierto. Tú debes esperar con la misma seguridad que si tú no eres este tipo de empleador que el Señor dice aquí, tú te llamas cristiano, tú debes esperar las consecuencias de parte de Dios, porque eso es lo que Pablo está diciendo. El Señor no hace acepción de personas, y Él es el amo verdadero, y Él va a juzgar la labor de cada uno. Y déjeme decirle, yo no tengo el tiempo, no me voy a detener. Es más, si vamos a buscar un par, total, ustedes nadie lo está esperando. Santiago capítulo 5. Vamos a ver lo que Dios dice a los que, estando en una posición encumbrada, abusan para, en vez de buscar el beneficio de los que están debajo, que es lo que Dios dice, ellos lo que están es aprovechándose de ellos. Mire, Santiago usa aquí una serie de figuras tremendas, terribles. Dice Santiago 5, versículo 1, vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestra ropa está comida de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestra carne como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Es una voz de alerta. Mira, ten cuidado. Porque si tu empleado comienza a clamar a Dios, ¡ay, Señor! ¡Ay, Señor, mira! ¡Ay, mira lo que mi jefe me hizo! ¡Ay, mira la opresión en que me tienen! Eso es un cargo en tu contra en el día que tú te vas a sentar delante del Señor. Los cristianos vamos a dar cuenta. El problema es que muchos cristianos creen que, no, ya Cristo pagó nuestros pecados. Sí, en un sentido judicial ya no seremos condenados por ello. Pero dice la Biblia que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No, porque los cristianos no creen que ellos nada más van a dar cuenta de sus buenas obras. No, usted va a dar cuenta de sus malas también. Y tú te vas a sentar con el Señor en un uno a uno ahí. Vamos a hablar. Vamos a hablar de tú como empleador. Vamos a hablar si tú mostraste, si tú me representaste a mí, que era lo que te tocaba en ese momento. Usted conoce la historia, quizás, seguro. Yo se la he contado otras veces. Del empleado que, el ingeniero era un ingeniero que tenía unos trabajadores, el ingeniero manda, y no es Ariel, por cierto, que la gente de una vez cree que es Ariel. El ingeniero invita a un hermano a que le ayude en un trabajo, el hermano llega temprano, el ingeniero no ha llegado, y está el hermano hablando con los trabajadores ahí, con los trabajadores que usted sabe que las construcciones en su mayoría son de nacionalidad haitiana, ¿verdad? Y él está hablando con ellos y le dice, pero usted de aquí le va bien, porque el ingeniero, él es cristiano y él seguro lo trata bien a ustedes. Él es evangélico, esa es la palabra. El ingeniero es evangélico y él lo trata bien a ustedes. Y dice el haitianito, ¿evangele? ¿Qué ese hombre evangele? ¿Seré van diable? Hermano, eso es fuerte. El Señor te va a pedir cuenta un día por cómo tú desempeñaste tu labor y si lo representaste. Otro texto, se lo voy a leer solamente, de Deuteronomio 24, dice, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y te sea pecado. Esto es serio, esto es serio. Tú has sido puesto en una posición privilegiada, la de autoridad. Bueno, con todos los privilegios de Dios vienen grandes responsabilidades. Y tú vas a dar cuenta por lo que hiciste allí. Y esa cuenta, no solamente, como te dije, será en esta vida, también será por la eternidad. Oye lo que dice el Señor, te leo otro pasaje, Mateo 24. ¿Quién es pues, Mateo 24, 45, quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Oye lo que el Señor está diciendo. Si tú supiste administrar la empresa que él te dio aquí bien, él te va a poner sobre una más grande allá en la eternidad. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en aquel día que él no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Saque usted lo que usted entienda que el Señor le está diciendo allí. Pero lo que sea, mira, tú no quieres encontrarte delante de Cristo habiendo sido un mal empleador, un mal jefe. Tú no quieres encontrarte en su presencia y dar mala cuenta. Así que tú tienes que asegurarte de que estás haciendo lo que el Señor te manda. Y una nota aquí a los empleados. Usted sabe que por eso es que eso no es problema tuyo si el jefe es malo. Porque a veces la excusa que da el empleado de por qué él es un mal empleado y por qué él no es responsable y por qué él no hace lo que tiene. Ah, porque usted no conoce a mi jefe. Pero el problema es que no es problema tuyo lo que está haciendo tu jefe. porque tu jefe aquí le va a dar cuentas a Cristo. Así que tú lo que tienes que asegurarte es que cuando el Señor vaya a bajar línea al jefe, no te la baje a ti también por haber sido un mal empleado. Oíste. Tú lo que tienes que asegurarte de hacer tu trabajo como el Señor manda, lo vimos la semana pasada. Y a tu jefe, tú se lo vas a dejar al Señor, que Él se va a encargar de lidiar con él y de darle conforme a lo que fue su labor como jefe. En conclusión, entonces, lo que hemos visto hoy es que el jefe, el empleador, ha sido puesto en la posición que está por Cristo. Hermano, ya te dije, en cualquier momento o en algún momento de tu vida tú vas a estar en esa posición, tú vas a ser el empleador y tú tienes que saber que el Señor te puso allí y te puso allí con un propósito, que tú le sirvas a Él, le des gloria a Él y le representes a Él. Yo te pregunto y le pregunto a aquellos que tienen servicio en su casa, aquellos que tienen empleados que trabajan bajo ellos, aquellos, como te dije, que tienen gente contratada. Si yo preguntara hoy a aquellos que trabajan bajo tu autoridad, si yo le preguntara por ti, si yo le preguntara de qué tipo de jefe tú eres, ¿ellos me dirían que ven a Cristo? ¿O dirían, evandiable, ser evandiable? Que Dios nos dé gracia. Ahora, no quiero terminar sin unas palabras a los amigos que puedan estar aquí sin Cristo. Fíjate que esto le está hablando a los cristianos y le habla así con este tono tan sobrio. Güey, cuidado, vamos a dar cuenta a los cristianos, a lo que ya Cristo pagó, a lo que ya Cristo lavó. Y ahí es donde Pedro dice, y si el juicio comienza por la casa de Dios, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Si el Señor va a juzgar así y se va a sentar y le va a pedir cuenta al cristiano, ¿qué será de ti que no ha venido a Cristo? ¿Qué será de ti que no has recibido el perdón de tu pecado? Por eso es que necesitamos a Cristo. Ahí es donde todo comienza. Necesitamos venir al Señor. Antes que procurar ser un buen jefe o un buen empleado, necesitamos asegurarnos que somos cristianos, que estamos en Cristo, que hemos reconocido nuestro pecado, que hemos reconocido que un día nos veremos delante de Dios para dar cuenta delante de aquel trono blanco y vamos a dar cuenta por nuestra vida. Y déjame decirte, en ese día nadie va a salir bien atento a Él. Lo único que nos da esperanza en ese día es si tú has venido a Cristo Jesús, si tú has recibido su obra de la cruz, si tú te has arrepentido y convertido, porque entonces Él cargó tu pecado, Él saldó tu deuda. Así que yo te animo, si no lo has hecho hoy, hoy es un buen día para venir a Cristo. Recíbele hoy. Vamos a orar. Padre, de nuevo, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos. Reconocemos que estas cosas no nos salen natural. Esto no es lo que somos por naturaleza. Pero qué bueno que tú nos capacitas para vivir vidas sobrenaturales. Qué bueno que Cristo murió. No solo para que seamos perdonados, sino empoderados para vivir vidas que asombran a los hombres. Ayúdanos así a hacer en nuestros trabajos durante la semana. Que la gente pueda ver, que sea que seamos empleados o empleadores, la gente pueda ver, Señor, que hay algo diferente en nosotros. Que nos regimos por leyes más altas que las leyes de este mundo. Danos tu gracia, Señor, para darte gloria con nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les guarde.